Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De parte de Pablo Romero, en este tiempo de mediodía en Pontevedra, Antonio Vilela se encarga del control técnico de sonido. Tenemos prácticamente una hora por delante, hasta las 2 del mediodía, para seguir hablando con la consellera de Educación y con más protagonistas de esta jornada. Pero antes es momento de un avance informativo patrocinado por Encaja, gestión de recursos gráficos en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Un avance informativo que hacemos con Silvia Vieito. Buenas tardes, Silvia.
Hola, muy buenas tardes. Pues adelantamos que hoy a las 2:20 en nuestro informativo vamos a escuchar cómo contraataca el gobierno local de Pontevedra a las críticas del PP por haberle encargado el concello, pues todos estos años, el cartel del Entroido al dibujante Kiko da Silva, que en las últimas elecciones generales este artista fue de número 4 al Congreso por el BNG. La primera reacción la tuvo el propio da Silva, que anunció en su Facebook que va a donar los más de 4.000 euros que le paga el concello por el cartel. Y la segunda reacción, la de la portavoz del gobierno. A las 2:20 escuchamos a la nacionalista Anabel Gulías.
Encaja gestión de recursos gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Y en la actualidad, el deporte local, ¿qué sensaciones ha dado el fin de semana?
Pues se agotan los adjetivos con los que poder hablar de la regatista Tamara Echegoyen este fin de semana, de nuevo campeona del mundo de vela y billete directo a los Juegos Olímpicos de Tokio. 4 veces campeona del mundo, nada menos. Y de la jornada del fin de semana en las ligas, destacamos que el Pontevedra perdió con el filial del Oviedo, que también perdieron Marín en baloncesto y Teucro en balonmano, ganó el Cisne. Y en fútbol sala, el Pollo Pescamar también volvió a la liga con victoria. Repaso a la actualidad deportiva que realizamos gracias a Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Puedes conocer con ellos todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, con un servicio de guías experimentados y quedándote en los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Vamos ahora a conocer también un poquito más sobre la situación del tiempo. Hablamos con María Souto de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy buen día.
Hola, buen día.
¿Cale a previsión para este arranque de semana?
Bueno, unha semana que vai vir marcada xa pola estabilidade atmosférica despois do paso da fronte que tivemos onte, que nos deixou vento intenso e tamén chuvia, sobre todo ao final do día, onde xa estamos nunha situación de chubascos. Así que, no que queda de día en Pontevedra, os ceos estarán alternando nubes e claros. Alguna desas nubes, por momentos, podría deixar algún chubasco, algo moi illado e ocasional, a probabilidade de precipitación é moi baixa. Teremos nubes e claros esta tarde con temperaturas que pouco a pouco irán en descenso a fronte de onde pouco a pouco vai traendo aire frío. Hoxe as máximas, por exemplo, xa non van superar os 14, 15 graus e notaremos frío, sobre todo, esta próxima noite. Vimos de días con temperaturas moi cálidas e con noites tamén moi cálidas. Agora, digamos que imos volver a valores no termómetro máis normais para a época do ano. Esta noite será fría, unha mínima en Pontevedra que pode baixar ata 3, 4 graus nada máis.
A situación será a mesma de cara a mañá, haberá temperaturas baixas.
Sí, valores a máis baixos, digamos, baixos respecto aos valores tan altos que tiñamos en xornadas pasadas. Mañán, digamos que os valores no termómetro van a ser absolutamente normais para un mes de febrero. Mañán en Pontevedra esperamos un día de alternancia de nubes e claros, sen chuvia, con valores máis suaves no termómetro, pero en todo caso, tempo seco estable.
Pois é a previsión de cara á xornada de mañá e tamén de cara ás pindeiras horas desta tarde que nos ofrece María Souto de Meteo Galicia. Moitísimas grazas.
A vos, bo día.
En COPE estamos donde estás tú.
Me hacéis una compañía realmente increíble, no solo a mí, sino a mis compañeras también.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos nuestros programas con los mejores comunicadores.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío, señor Herrera.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación de COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Continuamos en Mediodía en Pontevedra, seguimos hablando con la consellera de Educación, Carmen Pomar. ¿Qué tal? Muy buena tarde de nuevo.
Boa tarde.
¿Qué proxectos se contemplan no orzamento para o ano 2020?
Bueno, o orzamento en educación pois é un dos orzamentos que crece máis do 2%. Hai que decir que os investimentos en educación pois teñen pois distintas vías, non, de gasto. Falábamos fai un momentiño dos comedores escolares. Os comedores escolares son un dos principais gastos neses orzamentos da Xunta de Galicia. Estamos a falar de que, bueno, pois en toda Galicia manexanse alrededor de 30 millóns de euros en comedores. Deses millóns de euros que se gastan en comedores, bueno, pois hai que pensar que máis do 80% dos rapaces e rapazas galegos, e polo tanto tamén de Pontevedra, teñen ese comedor escolar gratis ou ao menos pagan un euro, non? Estamos a falar de 75% gratis e o resto ata 84% pois pagan só un euro. Transporte escolar tamén na provincia de Pontevedra, un transporte escolar que tamén manexa un gran investimento. Estamos a falar de 80 millóns de euros máis ou menos na Consellería de Educación, engadido ao que se gasta en transporte compartido con mobilidade. E logo, pois investimento en programas educativos. Bueno, falando da provincia de Pontevedra, pois neste momento temos 166 centros na provincia de Pontevedra plurilingües. Temos tamén pois 139 centros en total que utilizan xa libro digital na provincia de Pontevedra e crecendo. Temos pois en Pontevedra un número significativo de centros que teñen incorporado bacharelato de excelencia STEM, en concreto 11 en total. Pensemos que en toda Galicia son 31, polo tanto Pontevedra pois ten un importante e significativo papel. En este ano incorporáronse dous centros novos na cidade de Pontevedra, Xunqueira 2 e o Torrente Ballester. Uh-huh. Pensamos incorporar máis centros o próximo ano. Tamén falar, pois como non, desa formación profesional, en concreto en Pontevedra, 11 novos proxectos de FP Dual, unha FP que é a FP do futuro, non, que ademais, falando fai un momento desa colaboración con empresas, pois o compromiso, neste caso, da mediana, da pequena empresa, e tamén das empresas grandes, das empresas potentes, é fundamental para esta FP Dual. Decía, 11 ciclos novos, un plan de dinamización da FP Dual, e en concreto en Pontevedra, pois ciclos novos como poden ser o de produtos alimentarios, o que ten que ver con todo o tema da frigorificación e todo o tema da climatización, tamén carrozaría, cuidados de auxilios de sanitario, por lo tanto, novos ciclos, novas demandas, novas empresas incorporadas e, como non, pois, por suposto, tamén o investimento no que son as obras, non? Foi un verán de obras en Galicia este ano. Bueno, casi xa pechadas todas as obras que se acometeron na provincia de Pontevedra. Estamos a falar de Bayona, Cambados, Ponte Cesures, Marín, Cotobade, Vila García, e xa algunha obra pois en previsión para este ano 2020, como pode ser a obra de Vilanova, que vai a ser unha obra por unha banda de rehabilitación, pero tamén de ampliación. Licitarase máis ou menos no mes de marzo e foi unha obra xa anunciada nos orzamentos e tamén unha obra de eficiencia enerxética no CEIP Carballal de Marín. Polo tanto, máis obras, máis investimentos e, sobre todo, máis programas educativos.
Bueno, nesta recta final da legislatura, a Deputación de Pontevedra vén de insistir en reiteradas ocasións da transferencia do Centro Infantil de Príncipe Felipe para a Xunta. Quen debe asumir nestes momentos o seu mantemento?
Bueno, pois neste momento o convenio que está asinado coa Deputación de Pontevedra, que remata xustamente neste ano 2020, pois ten moi ben repartidos cales son os gastos, non? Neste caso correspondelle a Consellería de Educación e así pasa con outros convenios coa Xunta de Galicia. Neste caso, pois o pagamento, os costes, asumir os costes do persoal, tanto do persoal docente como dos coidadores, e a Deputación de Pontevedra pois sufraga os gastos que teñen que ver co mantemento, coa electricidade. Como dicía, este é un convenio que remata este ano 2020, polo tanto, estamos a tempo de manter conversas cando se xa necesario e oportuno coa Deputación de Pontevedra e chegar a algún tipo de acordo que, bueno, que o mellor, en último caso, pois muda un pouco, modifica un pouco este convenio asignado e o mellor, pois nos dá, en ese sentido, pois máis responsabilidade responsabilidade, pero tamén máis competencias a Consellería de Educación. Digo que é prematuro falar de un cambio no convenio. Temos todavía varios meses por diante e, bueno, probablemente despois da selección será o momento de sentarnos, de falar, de conversar, de negociar e de chegar a acordos. Estamos totalmente abertos a isto, ¿no?
Non lle nega, por tanto, a Carmela Silva, presidenta da Deputación, esa posibilidade da transferencia. Os sindicatos sí que se veñen de queixar en reiteradas ocasións de que o mantemento é moi deficiente. Non sei se a Xunta de Galicia tamén ten pensado, pois nestes meses no que todavía non se chega a ningún acordo sobre esa posible transferencia, instar tamén a Deputación de Pontevedra que cumpla as súas funcións.
Bueno, o que está claro é que cada administración neste caso pois terá que, como decía, pois evidentemente sufragar os gastos oportunos e que lle corresponden segundo ese convenio. Por lo tanto, insisto en que nas nosas mans está o custo de personal neste momento e o estamos a facer e o estamos a facer conforme a ese convenio e, por lo tanto, pois será outra parte do convenio a que terá que cumprir tamén esa parte desa negociación xa asinada e que remata neste 2020. Si isto cambiase, pois evidentemente a Xunta de Galicia sería quen de asumir outro tipo de gastos, pero non é o caso neste momento. Por lo tanto, creo que non é o momento de sentarse a esa conversación. Creo que os momentos preelectorais sempre poden estar sesgados excesivamente tinguidos, non, de intereses políticos. Por lo tanto, aquí o importante é prestar o mellor servizo a esas familias, a ese alumnado, e, bueno, creo que é un servizo moi importante en Pontevedra e nos seguiremos cumprindo esa parte do trato.
Pois quedámonos con ese titular. A Xunta de Galicia disposta a falar da transferencia do Centro Infantil Príncipe Felipe despois das eleccións do próximo 5 de abril. Conselleira de Educación, Carmen Pomar, moitísimas grazas.
Moitas grazas a vos. Boa tarde.
COPE es más.
Es más entretenimiento.
María Jesús, buenos días.
Qué alegría que me da oírte hablar.
Es más información.
Mira, ahora mismo estamos a 10 kilómetros en la frontera de Siria, en los altos del Golán. Estoy viendo las luces.
Es más análisis.
Esta práctica de los vivientes de alquiler, que en muchos casos es una explotación porque las mujeres que...
Es más deporte.
Todos los especialistas en tiempo de juego.
Es más móvil y más redes sociales.
COPE es más.
COPE, estar informado.
Hablamos con la conselleira de la incertidumbre sobre el futuro de la ciudad infantil Príncipe Felipe, un asunto sobre el que se pondrán de acuerdo Xunta y Diputación una vez que terminen las elecciones, y otro asunto que sigue estando en el aire son los grupos de emergencia supramunicipal y su ubicación en nuestras comarcas. Esta mañana el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha visitado el GES de Sanxenxo. El gobierno autonómico ha dotado de un nuevo equipo de excarcelación al grupo de emergencias que da servicio en estos momentos a Ogrove, Poio, Meaño y también al propio Sanxenxo. La Xunta considera que la atención de las emergencias en estos ayuntamientos está ya garantizada, pero el vicepresidente autonómico no cierra la puerta a la creación o posible creación de nuevas sedes del GES en un futuro, como el solicitado por el Ayuntamiento de Ogrove y la Diputación de Pontevedra. Alfonso Rueda descarta entrar, eso sí, en una confrontación entre administraciones por este asunto.
Yo creo que la peor combinación del mundo son las emergencias y las loitas políticas, porque normalmente no coincide una boa cobertura de emergencias con intereses políticos que moitas veces non teñen nada que ver con iso. De logo, como non conten, que ninguén conte coa Xunta de Galicia para mezclar riortas políticas nin rivalidades entre concellos, co que ten que ser unha cobertura de emergencias. Se fixera falta seguir millorando e crear novos grupos aquí tamén, pois, oye, que se reúnan os técnicos nesa comisión e que o decidan.
No a la confrontación y sí mano tendida, una reunión técnica en la que se decida la posibilidad de que Ogrove acoja una sede del GES, al igual que ahora tiene Sanxenxo. La proximidad de ambos concellos podría ser un impedimento, pero el alcalde meco, José Cacabelos, quiere esa sede en Ogrove. Menos claro lo tiene su homólogo en Caldas, el también socialista Juan Manuel Rey, decía en su última entrevista en COPE Pontevedra que el tema queda aparcado de momento. Así que Caldas de momento no, Ogrove ya se verá. Así está la situación de los grupos de emergencia supramunicipal en las comarcas de Caldas y de Orsalnés. Y a pocos segundos de la 1:20 del mediodía, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía en Pontevedra con Silvia Vieito. Y no movemos pa' ti. Y no...
Cope Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:20 y continúas escuchando tu Cope más próxima. Esto es Mediodía en Pontevedra, yo soy Silvia Vieito y aunque este lunes ya no es el día de la radio, la fiesta la hemos tenido otro día, queremos agradecerte que nos escuches todos los días, que todos los días estés pegado a tu radio, especialmente aquellas personas mayores que viven solas y para las que somos un acompañamiento en su día a día. Estamos muy orgullosos de cumplir esa labor social y por eso nos aliamos con una fundación que piensa en vosotros. Enseguida.
Carnaval, carnaval en Aguasantas Oca Hotels. El día 22, sábado, fiesta carnaval en Oca Aguasantas. Música en vivo, alojamiento, desayuno, circuito termal, cena, baile de disfraces, barra libre, animación infantil. Fiesta carnaval, carnaval en Hotel Oca Aguasantas. Esto sí es una fiesta. Llama y reserva 982-29-2800, 982-29-2800.
Mediodía.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
Y queremos informarte a ti y a todas las personas mayores que nos estén escuchando y que viven solas del programa que la Fundación Amigos de Galicia, bueno, estrictamente ha cambiado de nombre, ahora es Fundación Amigos y Amigas de Galicia, que esta fundación, esta ONG que está presente en toda nuestra comunidad y también, por supuesto, en nuestras comarcas, quiere hacer para acompañar especialmente a las personas que viven solas. Vamos a conocer novedades con María Rodas, que es integrante del Departamento de Comunicación de la Fundación. María, buenos días.
Hola, buenos días.
En Vila García y Valga es donde se está gestando este programa aquí en el norte de nuestra provincia y está ya a punto de ser una realidad. ¿Cuál es el objetivo que buscáis para pues disminuir la sensación de soledad de las personas que viven solas?
Bueno, pues nosotros con este programa pues pretendemos fomentar la sociabilización, ¿no?, de estas personas que viven sobre todo en situación de soledad no deseada, creando pues una red social y poniendo a estas personas un poco en contacto entre ellas y también a proporcionarles personas de referencia a las que acudir cuando pues necesiten, tengan alguna necesidad, ¿no?, tanto de acompañamiento pues en el domicilio como acompañamiento para dar paseos, acompañamiento citas médicas, durante la hospitalización, pues también ayudarles a hacer gestiones administrativas, sobre todo a través de los medios digitales, ¿no?, que muchas veces estas personas no poseen los conocimientos necesarios y necesitan pues alguien que les eche una mano.
Sí, es que bueno, hay un montón de temas a tratar y de atención a las personas mayores que viven solas que hasta ahora se están descuidando, pues por ejemplo los trámites a través de internet, que son muy cómodos y facilitan la vida para muchas cosas, pero las administraciones deberían entender que no valen para todos y se están olvidando de una parte de la sociedad como son las personas mayores. Y luego decías tener una persona de referencia, eso es algo muy importante porque, claro, pues en general se tiene a un hijo de referencia, pero pues porque falten, porque trabajen, porque estén fuera o por el motivo que sea, hay personas que no tienen a esa persona a la que llamar cuando necesitan algo. Eso es lo que pretendéis suplir.
Claro, nosotros pues sobre todo por parte de las trabajadoras sociales de la entidad, ¿no?, serán esas personas de referencia para estas personas usuarias que vivan solas. Entonces pues podrán contactar con ellas cuando necesiten cualquier cosa, se les hará también un asesoramiento psicológico cuando lo necesiten por parte de la psicóloga de la entidad y también se trabajará con una red de voluntarios y voluntarias, ¿no?, que serán pues quienes intermedien entre las trabajadoras sociales de la entidad y estas personas, pues sobre todo en el tema del acompañamiento, ¿no?
Y decíamos Vila García y Valga es donde ahora mismo está más avanzado este programa, ya para comenzar en breve. ¿Ha habido muchas solicitudes de personas mayores interesadas?
Sí, la verdad que estamos recibiendo solicitudes desde que, bueno, lo publicamos que íbamos a comenzar, tanto de personas usuarias como también pues de personas voluntarias, ¿no?, que se ofrecen para participar en este programa, y es pues desde la entidad solo podemos agradecerlo y también, bueno, hacer una llamada para todas aquellas personas que nos estén escuchando o quizás personas que conocen a una persona mayor que pueda beneficiarse de este programa, pues que le hablen de él o que se acerquen, que contacten con nosotros si necesitan más información también, pues eso, porque a veces las personas mayores no tienen acceso a estos medios y por sí mismas no se dan cuenta pues de que pueden acudir a nosotros. Si alguien pues conoce a un vecino, una vecina, ¿no?, que muchas veces son las personas de referencia de estas personas, sí, mayores, pues que también pueden contactar con nosotros.
Claro, entre todos, como una red, pues ayudando a las personas mayores que, como dices, pueden vivir en soledad y de una forma no deseada, que les ha tocado por la vida estar en esa situación y pueden estar más acompañados. Llamamiento también a los voluntarios que se quieran apuntar y muy importante este programa en, por ejemplo, dos ayuntamientos que pueden ser muy distintos, como no será lo mismo una persona que viva en la Plaza de Galicia de Vila García que alguien que viva en la parroquia de Cordeiro en Valga.
Claro, nosotros hacemos un poco una diferenciación entre el rural, ¿no?, y las zonas pues más urbanas. También son diferentes las necesidades, pues en el rural siempre hay un mayor contacto con los vecinos. Nosotros sí que en los municipios más grandes, sobre todo ciudades que vamos a hacer el programa, vamos a estructurarlo un poco también por barrios y por zonas, y en el rural pues será un poco más orientada a los domicilios, ¿no? Entonces, aunque el mecanismo es un poco el mismo, sí que en las ciudades y en los municipios grandes pues se va un poco a dividir más en pues barrios, zonas, ciudades, y el rural pues englobará todo un poquito más.
¿Y qué proyectos nos habías comentado que en Pontevedra podría salir adelante también este programa para atender a personas mayores que viven solas? ¿Hay algún otro ayuntamiento de nuestras comarcas en el que pues podría salir adelante?
Pues sí, en Pontevedra nos reunimos ya con la concelleira de Servicios Sociales hace unas semanas y le presentamos pues un borrador del proyecto y estamos pues en proceso de negociación para poder llevarlo a cabo. Y después pues también recibimos notificaciones de otros municipios, como por ejemplo Moraña o Ribadumia, pues ajá, también solicitando más información para, bueno, pues a ver si podemos también implantar el programa en estos concellos.
Bueno, pues muy importante sin duda esta idea de la Fundación Amigos y Amigas de Galicia de apoyar y servir de elemento sociabilizador, que se puede ser un poco etéreo, pero lo ha explicado muy bien María. ¿Qué va a suponer en el día a día de las personas mayores tener una persona de referencia, tener profesionales del ámbito sociosanitario y también vecinos que puedan acompañar a estas personas que viven solas? Hoy queremos insistir en que todos los voluntarios que quieran colaborar pueden ponerse en contacto con la Fundación Amigos de Galicia y también todas aquellas personas, tanto las personas mayores que nos escuchen como quien conozca a alguien que le pueda interesar, también que se pongan en contacto con esta ONG. Hemos hablado del proyecto en el que están trabajando en la Fundación Amigos y Amigas de Galicia con María Rodas, que es una de las integrantes del Departamento de Comunicación de esta entidad. María, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Ya en Pontevedra, un innovador centro de masajes, bienestar y belleza, Prana Wellness Center, basado en técnicas tradicionales orientales. Prana Wellness Center, porque se trata de darle vida a los años y no años a la vida. En calle Castelao,
COPE Pontevedra.
Primero, en el centro de Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Y la noticia del día que nos trae Loft Comfort es que Defensa saca un nuevo proceso para cubrir plazas para militares de tropa y marinería, incluidas plazas en la Brilat y la Escuela Naval. Love Comfort, ahora también en el centro de Pontevedra. Una tienda única con primeras marcas especializada en sofás y descanso. Love Comfort, en Joaquín Costa 69 y ahora en Peregrina 52. Por nueva apertura, aprovecha nuestros descuentos de hasta un 50% en sofás y colchones. Love Comfort, ¿te lo vas a perder? Síguenos en redes sociales.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:30 y hasta las 2 en esta sintonía del 96.7 de FM. Tenemos tiempo para contarte más novedades de la actualidad local de Pontevedra y nuestras comarcas. Lo hacemos con Pablo Romero. Pablo, muy buenas tardes de nuevo. Cuéntanos qué novedades nos traes a esta hora.
Hola Silvia, pues hablamos de crónica local porque el Partido Popular acaba de hacer público un vídeo en el que se observan goteras y filtraciones de agua en alguna de las instalaciones deportivas de Pontevedra. Es su forma de criticar el anuncio del concello de que se vaya a construir un nuevo pabellón cuando, en palabras del concejal popular Guillermo Juncal, los que hay están en pésimas condiciones. Además, en Cambados, el BNG ha mostrado su apoyo a un festival que está ahora mismo en peligro. A las 2:20 contamos cuál.
Pues a partir de las 2:20 de la tarde nos enteramos. Además, ampliamos esa noticia que te avanzábamos. La Subdelegación de Defensa en Pontevedra inicia ese proceso para poder seleccionar al personal que cubra 3.650 plazas para militares de tropa y marinería. Son más de 3.600 plazas en toda España, de ellas en Galicia y en zonas próximas. Pues por un lado, el Ejército de Tierra convoca 40 plazas para la Brilat, aquí en Figueirido, 65 en Siero, en Asturias, también en la Brilat. La Armada, por su parte, 104 plazas para buques y unidades en la zona norte, que son Bilbao, San Sebastián, Tui, Ferrol y también la Escuela Naval de Marín. Por su parte, el Ejército del Aire convoca 10 plazas, de las cuales 4 son para el Aeródromo Militar de Santiago, una para el Escuadrón de Vigilancia Aérea de Noia y 5 para la Academia Básica del Aire en León. Son más de 3.600 plazas en toda España. Ahora, después de hacer este repaso a la actualidad más de última hora, te contamos una novedad no menos importante. Enseguida conocemos cómo hacernos con un Satisfyer.
En cope.es, Carlos Herrera.
¿Qué hace usted ahora? Está engrasando el día.
Ángel Expósito.
Tengo una historia que contarte.
Paco González.
Bienvenidos al mejor.
Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño.
Confirma la gran noticia.
Juanma Castaño.
Esto es el partidazo.
Los mejores comunicadores de la radio española nunca descansan.
En cope.es te acompañan vayas donde vayas, estés donde estés.
Toda la actualidad, los mejores análisis y los contenidos de la antena de COPE con un solo clic en tu móvil. En Twitter, Facebook e Instagram.
¿A qué esperas?
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Preparados este ano porque en las festas de Raxó a diversión puede ser que no termine cuando paren de tocar las orquestas. Vaya a haber alguien que este ano en las festas le ve para casa un Satisfyer. Imos falar da preparación de estas festas patronais cunha das persoas que integran a Comisión de Festas de Raxó, Sara Magariños. Moi bo día.
Hola, bo día.
A ver, contanos, de quen foi a idea de vender rifas para sortear nas festas un xoguete sexual como Satisfyer?
Pois foi unha idea común de toda a comisión. Realmente é un añadido ao sorteo habitual que o Cordero. Entonces, foi idea de todos, realmente.
Vai quedar aí esa dúbida. Que deixará máis satisfeito? Deixar despois de comer un cordeiro ou despois de probar o Satisfyer?
Bueno, un pouco para todo.
E se están vendendo ben esas rifas máis que outros anos, notase o efecto Satisfyer?
Pois comenzamos este fin de semana, porque, bueno, queda un mes pa festa,
sí.
Hai que dar o último empuxonciño, que este ano está un pouco máis fastidiado e hai que intentar o todo. E a verdad que está tendo moi boa acollida.
Sí, notouse a fin de semana, non? Ese é o comentario destes días en Raxó.
O fin de semana tamén é verdad que cando hai máis xente que ves un pouco máis de xente no pueblo, a verdad que ten boa acollida.
A verdade é que sería de nós sen as comisións de festas, porque xa dis, está un pouco difícil o de recadar polas casas, non? Pois a xente non vai moi sobrada, tamén pois vai un pouco coa tradición e cos tempos, pois que igual se perde ese costume tamén de dar moitos cartos para as orquestras, entón é moi difícil seguir traendo as orquestras de primeiro nivel, non?
Eso intentamos, a verdad que está sendo traballoso, pero bueno, estamos todos ao pé de cañón, bueno, aí estamos.
Que máis ides facer de aquí o esa fin de semana, que falta menos de un mes, 14 e 15 de marzo?
Pois estamos ultimando todos os detalles, concretando os horarios a perfección, seguimos ao longo de todo o mes con sorteos e demais, eso non só os satisfalles, pero tamén sorteamos un sorteo e o propio día da festa verá máis sorpresas. Tamén, ademais que nos gustan estas cousas dispares, no mes de setembre nas aletas xa empezamos con sortear cousas completamente dispares, como un cordero e un vestido. Entonces, gústanos esta línea de que sean diferentes.
Pois claro, ademais, pois moi económico, por un euro se pode participar nun sorteo tan divertido como o que preparades este ano, e así contribuir un pouco á organización da festa, que ademais de orquestras, tedes máis actividades, verdade?
Exacto, teremos a actuación infantil de Javi Solla o domingo pola tarde, e aparte, pois, a clásica alborada, o sábado pola mañán tamén, e demais eventos.
Pois agardamos a unha das primeiras festas aquí na nosa zona, tamén
na
no
zona.
Concello de Poio, as festas patronais de Raxó por San Gregorio, que este ano, entre outras cousas, pois se aventura que se van esgotar as rifas moi rapidamente, porque ademais do tradicional cordeiro, este ano sortean tamén polas festas un Satisfyer. Hoxe falamos do traballo que fan dende a Comisión de Festas de Raxó con Sara Magariños. Sara, moitísimas grazas por facernos disfrutar a todos das festas, por organizalas e deste xeito tan divertido tamén.
Moitísimas gracias a vos. Bueno, esperamos moi boa acollida, veros a todos na festa, que é o día 14 de marzo, e a festa infantil o domingo día 15.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Se encontraron a una chica que estaba pidiendo ayuda y allí un hombre le estaba sujetando.
Claro, no lo dudasteis ni un momento.
Eso no lo piensan, eso...
Abren la puerta al conocimiento.
Es muy frecuente tener pacientes que pesen 168 kilos.
Vemos más casos.
A la diversión.
¿Qué es realmente un amigo?
Habría que especificar.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Esta fin de semana hubo moitas festas, moitas delas de comer, e unha solidaria, por exemplo, en Campo Lameiro. Organizaron unha chocolatada solidaria porque este sábado se conmemoraba o Día do Cancro Infantil. Imos coñecer que tal lles foi esa organización desta festa solidaria que se encargaba de organizar todo este evento a AMPA do Colexio Pedro Antonio Cerviño. Falamos coa presidenta da Asociación de Nais e Pais, Yolanda Fentanes. Moi bo día.
Hola, bons días, que tal?
Foi moi participativa a xente, esgotouse o chocolate?
Bueno, pois casi, tuvemos que ir buscar nunha carreira un pouquiño máis, porque casi se esgota todo, sí.
Era chocolate, sí, con churros a 2 euros para recaudar fondos para poder seguir investigando na detección precoz do cancro infantil.
Sí, todo o que se recaudou vai íntegro para esa causa, sí.
Colaborades con algunha ONG en particular?
Normalmente é o Hospital San Jordi de Barcelona.
Ah, que son, sen dúbida, especialistas en médicos excelentes, sí. Que os casos máis graves do noso país se tratan ali. Así que a fundación deste hospital ubicado en Barcelona irá es todo recaudado, que non sei se todo. Xa o contastes.
Pois non, ainda non o contamos, non acabamos de contar, non? Porque hai máis cousas, pero bueno, de momento 4.000 xa son fijos.
4.000 euros mínimo?
Sí, sí.
Carai, dicías sí. Que hai máis cousas, claro, porque organizaste sorteos...
Fixemos, sí, o chocolate, bueno, despois fixemos un sorteo de dúas rifas que nos donaron, dúas cestas que nos donaron... entre a Devesa de Pontevedra máis patrimonio máis fetiche que nos donaron unhas cestas con produtos totalmente naturais foron a un euro e despois fixemos un sorteo na nosa página de Facebook da AMPA dun sofá cheslón que nos donaron tamén aquí tapicería a nosa nova tapicería daqui de Campo Lameiro. Aí no Chernón foron recaudados 400 euros.
Carai, un sofá, nada menos. Sí. 400 euros entre todas as rifas que xa ten gañador, xa avisastes a quen vai levar o sofá para casa.
Sí, 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 unha veciña de aquí, sí, a verdade que sí.
Pois foi moito, xa non só isto propiamente os sorteos, o chocolate, senón que ademais atopastes xente de nivel para que viñese cantar e animar un pouco a festa. Quen foron os padriños desta chocolatada?
Sí, a verdade que sí, de madriña foi Pili Pampín, e de padriño Lito Garrido de Panorama. A verdade que estamos super agradecidos, non solamente por eles, por toda a xente que nos participou. Consta decir que, bueno, axudounos moito o cura párroco daqui de Campo Lameiro, tamén o concello nos axudou moitísimo a mover moita xente, a verdade que sí.
A celebración, pois, como foi? Por exemplo, coñecer a estes famosos, a Pili Pampín e a Lito da Orquestra Panorama, foron próximos, cercanos?
Sí, 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 por suposto. Eles estuveron xa sobre as 7, máis ou menos chegaron, deron a entrada sobre as 7:30, eles anduveron por todo o pabellón, anduveron con toda a xente, falando, son encantadores, a verdade é que sí. Despois, sobre as 9, me parece que tuveron que marchar, porque Pili Pampín tiña unha cea, entonces pois xa se tuvo que retirar, pero a verdade é que son encantadores, tanto un como outro.
Puideron probar algo de chocolate?
Sí, 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 sí que probaron, sí. Claro que sí.
Pois chocolate non faltou para ninguén, mesmo con esa saída de emerxencia para buscar máis chocolate neste evento solidario que se organizou en Campo Lameiro. Hoxe quixemos coñecer e recoñecer a labor da Asociación de Nais e Pais do Colexio Público de Campo Lameiro, que quixeron recadar, alo menos, a falta de que se confirme esa cifra final, 4.000 euros para poder seguir investigando sobre o cancro infantil. O día do cancro nos nenos se celebrou este sábado a nivel internacional e tamén aquí na comarca de Pontevedra en Campo Lameiro. Hoxe falamos en COPE coa presidenta da AMPA do Colexio Pedro Antonio Cerviño, Yolanda Fentanes. Yolanda, moitísimas grazas, enhoraboa.
Pois moitísimas gracias a vos, gracias.
Estamos en un camino en mitad del campo entre los cultivos de cereales y las vides.
El futuro de la juventud, los precios que hay.
¿Es posible una mujer de 29 años dedicarse a la agricultura?
Si seguimos como estamos, sinceramente no.
¿Cuáles son tus problemas? ¿Por qué la gente del campo se manifiesta ahora?
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y permitimos facer un repaso en cifras polo que foi a rehabilitación no Concello de Marín nos últimos anos. Vamos falar coa responsable da Oficina Municipal de Rehabilitación deste concello. Ivana Conte, moi bo día.
Hola, bos días.
Leva, pois, xa vai camiño da década esta oficina funcionando, 7 anos. En todo este tempo, pois, cantas xestións para subvencionar a rehabilitación en vivendas de Marín se puideron sacar adiante?
Pois mira, xestións moitísimas máis do que ao final, quero decir, xestións puramente ditas, moitas máis do que finalmente se subvenciona, non? É decir, os importes un pouco que publicamos estes días son de levadas a cabo, ou sea, das realizadas, non? Entón, salvo eso, as informacións e demais, pois en vivendas alrededor de 300 e en inversións pois perto dun millón, non? É parte un millón de euros, e parte están aínda en fase de execución, en prazo, digamos. Diferenciar un pouco a xestión do día a día, que son moitas máis, non, de xente que pasa por oficina a informarse de máis, hasta aquela que finalmente se decide, recibe unha subvención, cumple os requisitos, que, bueno, son moitas tamén, pero non falando en términos de cantidades, son esas, non, as que ya acabo de decir.
Claro, 300 que saíron adiante, que con distintas subvencións, pois tanto do propio concello como da Xunta ou do Estado, se levan adiante esas reformas en vivendas. Aínda que dis que a información todas as semanas pasa xente a preguntar por,
claro,
esas axudas.
De ámbitos moi diferentes, quero dicir, non só do casco vello, que foi un pouco os primeiros anos da oficina, non, donde se centrou, pola que finalmente se originou a oficina, parte dese núcleo de Santa María, que foi ampliado á zona da banda do río, pero xente que ven do rural ou que ven fora dese ámbito, que non deixa de ser pequeno a nivel urbano, pois todas as rúas de Jaime Janer, Ezequiel Masón, esas grandes rúas que teñen moito parque edificatorio edificado, e que son dos anos 70, 80 e teñen deficiencias en temas de accesibilidade e deficiencia energética, non, un pouco.
Así que entón, iso fala de que os veciños pois o teñen en conta, que queren facer reformas e ás veces pois non saen adiante pois porque non é o momento para afrontar un investimento tan grande ou por outros motivos, pero interese hai,
sí. Hai interese, hai as dúas cousas, interese e necesidade. Falta esa parte moi importante, que é a vontade, non? Que un pouco axuda a decidir o tema económico. Bueno, pois se recibo axuda ao fago, ou hai aquela persona que son menos, pois vou facela igual. pero sí que o tema do incentivo da axuda axuda moito a decidirse, sin valga a redundancia.
Claro, as axudas en xeral están, non sei, próximas ao 50% do que pode custar a obra. O que porcentaxe acostuman cubrir?
Vamos a ver, as axudas van variando, non? É dicir, van a depender, xa o dixemos, dependen duns, tanto as autonómicas como, algunhas autonómicas, non todas, como as do casco vello, dependen en gran medida duns plans estatais que van cada 4 anos. Entón, esos plans estatais trazan as liñas un pouco por onde vai ir a rehabilitación. Entón, hai a oficina xurdiu con un plan estatal, os últimos coletazos xa do plan estatal 2009-2012, con as axudas no casco do 70%, pasaron por unhas axudas do 35% e agora están, sitúanse entre axuda autonómica e estatal nun 50%. Quero dicir, depende, non? En que momento falemos do ano, do plan estatal e tamén cando nos publiquemos a convocatoria, non? E logo as axudas autonómicas pues, van un pouco nesa liña. O que pasa é que as axudas autonómicas en media aproximase a un 50-60%, porque as axudas autonómicas para este tipo de edificios que te salientaba antes andan entre un 40%, que é o mínimo, e un 75%, que é o máximo, eses dous, e a media, por eso dá un pouquiño un 50-60%, non de media. Vai a depender, tú me dirás, pues, en que depende, non? En que medida depende esa porcentaxe que non deixa de ser importante, ese salto. Pues, vai a depender dos ingresos económicos da unidade familiar que haxa vivindo nese edificio. É un compendio, a axuda vai destinada a beneficiaria a comunidade, pero analízase vivenda a vivenda precisamente para axustarse un pouco a axuda ás necesidades de cada unidade que residade.
Pois son moitos miles de euros os que se poden obter de axuda. Para que nos apuntabas antes, a accesibilidade, por exemplo, é algo pois no que se pensa moito, un cando se fai vello tamén di estas escaleiras cada vez custan máis, non son pois adecuadas para as persoas que sí, nun momento sí. dado teñen que ir en silla.
Efectivamente, agora parece que pasando duns anos no que a accesibilidade solo, bueno, ou polo menos o primeiro que pensaba ser o ascensor, que é moi importante, non? Ainda sigue habendo moito parque edificatorio residencial sin ascensor, pero hai moita máis, digamos, de salvascaleiras en vivendas unifamiliares precisamente por esas persoas con algún tipo de discapacidade ou bueno, grado de minusvalía, que non poden sair á rúa precisamente, pero que teñen unha vivenda unifamiliar, non necesariamente que estén ubicados nun terceiro ou cuarto piso dun edificio residencial, non? Non hai moitos salvascaleiras, hai tamén actuacións en vivendas unifamiliares, o típico que ten 4 ou 5 escaleiras para acceder á súa vivenda unifamiliar, claro. Ou mesmo unha planta onde a cota da parcela que é súa ten o garaxe, pero a vivenda está na primeira planta, entón ten que habilitar de alguna maneira ese garaxe para pues como facer un mínimo, unha vivenda mínima, e ás veces, pues, se son 3 ou 4 escalóns, suplilo con unha rampa para poder acceder a esa vivenda que sí que ten condicións. E non faremos xa de cambio de bañera por ducha, ampliacións de portas de baño de 60 centímetros, es decir, xa entrando máis no interior, non, de cada un.
Claro. E pensando no exterior tamén se ve moito, pois reformas de fachadas e cambios de ventás, porque hai ventás que meten un frío.
Sí. Aí che vou a decir tamén, a nivel comunidade, incorporación de aislamento térmico, máis en fachadas que en cubertas, porque ainda seguimos pensando que a cuberta é último e da os trasteiros, ainda así forma parte, unha parte moi importante da envolvente térmica do edificio, pero introdúcese moito máis o illamento térmico, está máis asimilado ao tema de illamento térmico nas fachadas, e a nivel xa individual, porque é moi difícil que leve unha mesma actuación de comunidade, que leve asociada tamén cambiar as ventanas, sería o ideal, sabes, de cada fachada, por uniformidade, estética de cada edificio. Pero as ventanas entran máis no expediente xa a nivel privado, o sea, un piso, 2, 3 que claro. Se animen a, eu tamén vou a reforzar o meu aislamento térmico, porque non solo polos muros, tamén unha parte, a parte máis importante vai ser polos socos, non, aquí instalados. Entonces eso si, sí, son un pouco as dúas vertentes potentes da eficiencia térmica, da eficiencia enerxética.
Pois, para poder cubrir estas necesidades en vivendas tanto unifamiliares como en pisos, dende a Oficina Municipal de Rehabilitación do Concello de Marín, nos informan de todo isto, de todas as subvencións ás que podemos ter dereito. Principalmente nas zonas antigas, que tamén é moi importante que a xente viva na zona bella, nos barrios de Santa María e de Banda do Río, pero tamén para todo o municipio. Hoxe en COPE tamén contamos coa encargada desta Oficina Municipal de Rehabilitación. Ivana Conte, moitísimas grazas por informarnos a nos tamén.
Nada, moitísimas gracias a vos.
Fatal, fatal. En el campo, beneficios no tienes.
Los agricultores y ganaderos dicen que ya no pueden más. Los precios, las subidas.
A mí me parecería bien que estuviera Pablo Iglesias, me parecería bien que estuviera cualquiera de los 22 ministros.
Ya estamos salvados, ¿eh? La mesa de negociación con Cataluña, no sé si tiene mediador, pero tiene a Pablo Iglesias. Vamos a ver qué piensa de verdad Pablo Iglesias sobre esto.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Aquí en COPE te contamos todo lo que necesitas saber, y si conduces por Vilagarcía, pues seguro que quiere saber dónde se va a poner el radar esta semana. La policía local, como siempre, avisa con antelación de las calles donde se coloca el radar móvil en campañas específicas. Y te avisamos de dónde esta semana. Desde hoy ya, de forma aleatoria, lo puedes encontrar en cualquiera de estas calles, en zonas pues tanto del centro como de las parroquias, donde hay más riesgo de atropello y grave, y de excesos de velocidad, según los datos que se han recogido hasta ahora. Así que el radar se va a poner en la avenida de Víctor Pita, en Vilar de Bamio, en Outeiro de Bamio también, San Juan de Bamio, en la avenida de Rubiáns, avenida de Cornazo, en la calle Arealonga, Valle Inclán, también en Carril podría ponerse el radar de la policía de Vila García en Valentín Viqueira, o en la avenida de Vilanova, o en CEA en Os Martices. Esas son las zonas que esta semana va a controlar la policía local utilizando el radar móvil del que dispone para multar a todos aquellos que se pasen de forma desproporcionada de los límites de velocidad, sobre todo, como decimos, en zonas donde es más peligroso para los peatones. Este lunes empezamos la semana recordándote que vamos a celebrar este fin de semana para cerrarla. Y es, entre otras cosas, el Día de Rosalía. Siempre se recuerda a Rosalía de Castro por el 24 de febrero y ya por adelantado la va a recordar a la escritora la Diputación de Pontevedra. El viernes, si te pasas por la Diputación el viernes, te regalan un libro y una camelia. Además de un acto en el que se leerá un manifiesto de la Asociación de Escritores en Lengua Galega, además de ese acto más institucional, para todas las personas que se pasen por el Pazo Provincial de Pontevedra, se les regalará un libro sobre Rosalía de Castro y también una camelia, una flor, y en este caso la que más simbólica es de nuestra provincia. Eso el viernes, pero el domingo a Rosalía de Castro la recordarán los niños, especialmente niños y niñas, porque hay un cuentacuentos que organiza también la Diputación en el Museo de Pontevedra. En el sexto edificio, el domingo a mediodía, se contarán cuentos para los niños en una actividad que no requiere inscripción. La entrada es libre, gratuita, y todas las familias que se quieran acercar están invitadas para celebrar la premia del Día de Rosalía, que se ha decidido celebrar cada año el 24 de febrero, y que el propio lunes 24, además coincidiendo con Carnaval, pues la Diputación va a celebrar, va a recibir la visita, entre comillas, de la propia escritora, de Rosalía de Castro. Bueno, un personaje disfrazado de la poetisa estará el lunes por la mañana aquí en Pontevedra, en el Pazo Provincial, y después van a recorrer parte de las instalaciones de la propia Diputación en la capital, como el edificio que hay al lado del Pazo Provincial, el edificio administrativo y distintos museos para hacer presente a Rosalía de Castro. Todo en la previa del carnaval, porque ya no se puede pensar en otra cosa. Se ha celebrado estos días ya mucho. En la previa, las comparsas prácticamente no tienen hora libre estos fines de semana en todos los desfiles en los que participan. Y se han notado mucho, por ejemplo, en la Festa do Petote en Carballedo. Aquí en el Ayuntamiento de Cerdedo Cotobade, pues coincidiendo con esa degustación popular del petote, que después en los restaurantes se acompañaba del cocido también, se celebraba el desfile por la zona de Carballedo con mucho colorido y un poquito de frío. Las temperaturas, a ver si nos subiesen para los días de carnaval, que siempre ayuda para que los disfraces luzcan mejor. Pero además de carnaval, este fin de semana previo hemos tenido, como te contábamos, eventos solidarios, como la chocolatada que organizaban en Campo Lameiro y que, pues, como nos comentaba la presidenta de LAMPA, han recaudado, por lo menos, porque no han contado todo todavía, pero como mínimo, ya calculan más de 4.000 euros que van a poder destinar a la Fundación Hospital Sant Jau de Barcelona, que son especialistas en la investigación contra el cáncer infantil. Así que nuestra enhorabuena para todas esas familias que han querido colaborar en esta labor tan importante y que a eso van a destinar el dinero recaudado. Son algunas de las novedades que te contamos aquí en tu radio y también en tu web, cope.es/Pontevedra. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.